Bueno, pues tengan ustedes cuidado con lo que están hablando, porque el ácido úrico sienta fatal. Don Sebastián Ledesma, buenos días.
¿Qué tal? Un saludo a todos.
Felicidades.
Muchas gracias.
Es su santo hoy.
Hoy es el día de San Sebastián.
San Sebastián.
Anda, San Sebastián mártir, ¿no? Mártir.
A mártir ya tenemos a varios. Don Gaspar Sierra, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Estábamos hablando del ácido úrico, que hay algunos que lo tenemos más altos que otros. Yo el ácido úrico no tengo mal, pero hay que tener cuidado. Cuando sabes que voy a intentar abrir una sección de sanidad.
Mucho cuidado.
Para hablar de un poco de las enfermedades y del sistema sanitario.
Buenos días primero. Buenos
Don Manuel Herrador, buenos
días.
Quiero
decir que entonces los de los sindicatos estarán de ácido úrico hecho polvo, ¿no?
Sí. Eso,
por el marisco, digo.
Es la reserva medioambiental del ácido úrico está en los sindicatos
marisco,
españoles.
Digo, ¿no? El marisco no da ácido úrico, doctor. Sí, ¿no?
Y el tomate, sí, y el conejo, sí. Y las carnes rojas.
Todo bueno.
Sebastián sabe mucho de eso, que de vez
todo
cuando
lo bueno
engorda. Le viene alguna que otra.
Ya hacía tiempo, ¿eh? Ya hacía tiempo, y es verdad que en estas navidades... Pues me habré pasado con algún langostino,
sí,
de más.
Alguna cabeza que has pisado sin darte cuenta de gamba o algo.
Y la rodilla se me inflamó, ¿eh? Hasta no hace mucho todavía tenía un dolor.
Oye, ¿han visto a Diego imitando al de la revuelta con su taza de aquí como en la tele? Tomándose su...
Agüita.
Agua.
La revuelta, pero sigue existiendo ese programa todavía. No la pasaba a cuchillo ya Pablo Moto por lo alto.
No, todavía no. No, que vaya, más están contentos con la audiencia.
Y van a fichar a fichar televisión. Le van a fichar al otro, ¿cómo se llama? Joder, que hacía un programa también en televisión. Pues lo van a fichar también.
Yo como soy ahora, yo estoy adicto a una serie de televisión hace muchos meses, pero muchos meses solamente veo Amar en tiempos revueltos. Ah, y Amar es para siempre.
No, yo veo La Promesa.
La Promesa también la veía. Pasa que con el cambio de la señora Darren. De Mayordoma o de Ama de Llave.
Eso es lo que veo. Es lo único que veo.
Esa historia llama. No, pero fíjate tú, Broncano salió en Amar en tiempos revueltos como figurante. Cuando empezaba en Movistar Plus y tal. Al lado de Manolo del Cascabel, el sobrino. No tienen ni idea de lo que estoy hablando, pero yo recomiendo eso de a todo el mundo.
No, esa
sale Broncano.
No tengo tiempo de...
Eso, mira, lo mejor que se puede ver en la televisión es algo que te ausente. ¿Sí? Te lleva al año 39, al año 40. Además es curioso, ¿eh? Porque va por etapa. Primera etapa televisión española, de segunda etapa Antena 3 o 3 a 3.
Por cierto, ¿alguien de esta mesa ha visto el documental de Pedro Sánchez?
Ya está en Premium en El País. A los que tienen El País Premium lo han podido ver.
Gratis, ¿no?
Los que pagan el Premium del País, sí.
Claro. Pero estoy seguro que ya es.
No lo van a poner en ningún lado.
¿Y en qué plataforma está?
No lo han conseguido.
No, ¿en qué plataforma? Ah, no han conseguido.
No han conseguido
venderlo, no han conseguido.
No lo han vendido.
¿Premio qué es? ¿Como un canal?
El País, si tú tienes el Premium, tienes, ¿sí?, la suscripción, y en los que tienen el Premium han podido verlo ya.
El vídeo.
Vídeo.
La serie
esa. Pero la serie esa todavía no la han puesto en Netflix, ni en HBO, ni en Disney Blue, ni en Amazon Prime, ni en Sky Showtime.
Ahora como han colonizado a Movistar, ¿eh? Y a Telefónica, pues seguramente ahora llegará el...
Para eso ha metido a Mutra.
Es que yo
para poner la serie en Movistar. Tenemos la aplicación.
Como eso pase, el otro día
escuché por la radio que alguien que había visto el documental, las imágenes de la estructura de la Moncloa son espectaculares, de gente que trabaja allí. Es como un pueblo de gente que hay trabajando en administración, auxiliares, cocina, servicios.
¿Para dos?
Bueno, para todo lo que hagan allí, ¿no?
Pero
una cosa espectacular, ¿no? Del personal que hay allí.
Tú dices espectacular desde el punto de vista numérico.
Numérico.
Ah,
sí,
numérico.
Sí, no de efectividad. No de efectividad.
Ah, bueno. Ahí estarán los 700, 800 asesores que tiene. Ahí estará...
Claro, pero, entre cocineros y jardineros. No, esos son aparte.
Los fijos. Esos son
claro,
fijos
cuando escucho estas cosas son cuando tengo que poner en comparación con la empresa privada que tantas veces hemos dicho en esta mesa, ¿no? O sea, tú imagínate cualquier institución del ámbito privado con una infraestructura de cúpula de personal de ese calibre, ¿cómo funcionaría, no? Entonces tienen más personal que muchas multinacionales que manejan miles y miles de millones de euros o de
dólares.
Nadie
se cuestiona el tema de la estructura de Moncloa. Eso fue un tema de seguridad que convencieron a Suárez para trasladar la presidencia del gobierno y la sede allí cuando la época de transición, por temas de seguridad.
Sí.
Y tú comparas con Downing Street, el 10 de Downing Street, el británico, y es espectacular. Es decir, Moncloa tiene como 20 veces más personal al servicio de la residencia del primer ministro, bueno, del presidente del gobierno.
¿No? En Madrid, en el Parlamento, me imagino que habrá también una zona de oficinas de tamaño, sí, pero tamaño familiar, ¿no?
Comparativamente con otros parlamentos europeos, es más o menos similar. El tema de la Moncloa sí es espectacular con respecto a otras residencias del primer ministro o presidente del gobierno.
Este es un país muy importante, hombre. Sí.
Yo creo que es más importante que la Casa Blanca.
Y, no tenemos gasto público, apenas. Es decir, el gasto público, bueno.
Ya ha habido una revista, creo que es italiana. No, lo del italiano que haya visto que hoy es noticia de esos 12 puntos, que si quiere luego hablamos. No, una que creo que se llama The Spectator, El Espectador, que ha publicado.
Esa no conozco.
Ha publicado que Europa ya tiene su dictador de extrema izquierda.
Que se llama Sánchez.
A ver, o sea que.
¿Quién ha publicado eso?
Eso, una revista.
Y alguien más. Yo lo he leído en un medio americano.
Es americano, sí. Entonces, esta es la imagen que recibimos del exterior, ¿no? O sea que es curioso que.
No, pero vamos a fichar. Al que íbamos a fichar ahora es a Buenafuente. Para que sea el broncano.
Ah, Buenafuente.
Para que sea el broncano, ¿eh? Es decir, la televisión española se va a gastar otro dineral fichando ahora a Buenafuente. Y así, pues, hacer competencia, ¿no? A todos los demás, ¿no? A lo privado, ¿no?
Oye, y dentro de
está ocupando la televisión española, se está haciendo un arma política, claro, para ejecutar política.
Vale, pero
está ocupando el poder integral, ¿eh? Todos los medios de comunicación los están ocupando. No solamente ese, sino otros más.
Pero y luego, una pregunta, por favor, que quiero hacer en serio. Estamos hablando, ¿me pueden recordar el fichaje de Broncano de que hablamos de 15 millones al año, 20?
Más que Mbappé.
Estamos hablando de
gana más que Mbappé.
Vale. Y luego, ¿estamos preocupados por si la factura de un municipio pasa de 15.000 euros? ¿Porque han hecho un contrato a alguien para pintar una fachada?
Estamos muy coherentes.
Chicos, de verdad. O sea, es que de verdad.
La revista, por si alguien tiene curiosidad, se llama The American Spectator. Y si lo quieren ver en español, yo lo he visto este fin de semana en Mediterráneo Nacional, digital. Políticamente incorrecto.
Broncano gana por las dos temporadas,
¿sí?
14 millones de euros
por temporada.
Son 28 millones.
Entonces, claro. Vale, entonces.
¿Libro de impuestos como los futbolistas?
Digo, dos preguntas. Una, esta, que si esto es normal, que en la vida tú para televisión no tengas barra libre para elegir. Y segunda pregunta.
Bueno, televisión española, ¿eh?
Espera. Y la segunda, cuando entren ustedes, el PP dentro de un año y medio, ¿podrán echar a Broncano y Buenafuente y poner a Pitita y a Julián otros dos nuevos de otros 14 millones? ¿Esto va a ser así cada.
Es así.
Los contratos.
Ha sido así siempre. No tan gordo como esto, pero.
Los contratos están para cumplirse, ¿no? No creo que se le pueda rescindir el.
Sí, pero
el
bueno, contrato.
Se les paga, como los entrenadores.
Años, que el periodo
otra,
que.
Otra cosa es que se aburra, a lo mejor no le interese estar en ese momento y ya está. Es como ahora la colonización que hay de las empresas, incluso ya no públicas, que eso ha sido normal por parte de Sánchez, sino ahora privadas, ¿no? Como Telefónica.
Participadas por el Estado.
Participadas, mayoritaria, ¿no? Pero de forma mayoritaria, ¿no? Es decir, y al presidente llevarlo a Moncloa, al presidente de Telefónica, al que...
La indemnización.
45 millones de euros de indemnización. Sí. 45.
Hablando de grandes contratos.
Dos contratos de Broncano.
Estamos oyendo la.
Sí, 45 millones, sí.
Bastante.
El presupuesto del Ayuntamiento
de Puerto Rico. Dijeron.
Creo que son 50, ¿eh? Pero que está firmado, ¿eh? Está firmado. Ese es el acuerdo del contrato.
Está bastante bien, no está mal para. No. Hasta que encuentre el trabajo otra vez, le llega.
Son grandes directivos y.
Sí,
pero grandes directivos.
Está claro. Esa
pero es ofensivo, hombre. 50 millones de indemnización a un tío para llevarlo a Moncloa de Telefónica. Es que de verdad. Y eso que lo paga Telefónica, ¿no? Como a Urdangarín.
Claro. Eso es Telefónica. Eso de los fondos de Telefónica.
No se puede bajar la tarifa del teléfono, entonces.
No sé, pero te la subirán un poquito más, ¿eh? Y eso a pesar de que algunos han dicho que.
Exacto, al estilo Lola Flores, ¿no? Medio eurito en cada factura y lo pagamos entre todos.
Espero que el nuevo de Telefónica sí sepa dónde están las oficinas y el despacho y los compañeros quiénes son. Que no pase como otro.
Yo creo que
pero todavía hay gente que defiende eso. El otro día vi yo a un periodista de La Sexta en un tuit que hacía diciendo que eso era una barbaridad porque el hombre sí sabía las cosas que tenía que saber, que él no tenía por qué saber dónde estaba su oficina. Ajá, porque para eso la dirigía telemáticamente y era. Hay gente que sale en defensa de este tipo
claro,
de cosas.
Hombre, claro, 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 por supuesto.
Pero
claro.
Pero sí es verdad que en esas grandes empresas se manejan estas cantidades, son exageradas, ¿no? Yo,
inmoral.
Yo conozco muchos ministros que no entendía por qué estaban como ministros cuando podían estar ganando, pues, tres tranquilamente un millón de euros.
Pero que eso es inmoral, hombre, 45
millones. Estamos hablando de empresas que son estratégicas.
Efectivamente.
Es que esa es la clave, ¿no?
Claro. O
sea, y no estamos hablando, parece ser que...
¿Y de dónde viene Murtra?
Y ahora...
Viene claro, de Indra.
Eso ya es.
Sí, Indra también la ha dejado bien, bien resguardadita.
Sí, pues, no, no.
Indra está creciendo, además, unos niveles...
Y Indra, además, vamos, que se cotiza en
bolsa,
la bolsa.
En bolsa está subiendo, pero
ha incrementado casi tres veces más.
Es más, hay gente que dice que una de esta operación puede ser para que Telefónica termine siendo absorbida
por Indra.
Por Indra.
No, no, no.
Eso se especula.
Yo creo que es muy difícil. Muy difícil.
No, pero si al final da igual quién controla Indra...
Es para abrirlas y crear una gran empresa estratégica que esté relacionada no solamente con la economía y las comunicaciones, sino también con la defensa. Es lo que se está tramando.
¿Quién controla Telefónica? ¿Quién controla Indra? ¿De quién depende Telefónica? ¿De quién depende Indra? Esas son las preguntas
ahora mismo
que tenemos
depende
que hacer.
Del gobierno.
Claro.
Se está ocupando, el poder está ocupando totalmente todo tipo de política estratégica y financiera y comercial, toda. O sea, Telefónica e Indra van a ser una gran empresa estratégica cara a la promoción de la industria armamentística, porque es que se avecinan
tiempos muy, muy compulsos.
Sí.
Trump ya lo ha avisado. Entonces, quien quiera defenderse, que se lo pague.
Que lo pague, sí.
Claro,
y es lógico, además. Ese argumento lo veo muy lógico. Es decir, no veo a un tipo de Utah pagando impuestos para que defiendan
y
a un tipo de
para
Cuenca.
Para que la industria armamentística pues esté orientada para que se vaya desarrollando en Cataluña.
A la
también.
Pregunta...
Porque es que Marc Bultra...
Es catalán sabes, del PSC.
Es catalán, ¿no?
Del PSC.
Sí, del PSC. Y además, bueno, estuvo trabajando en el PSC, en el gobierno de... Sí. Creo que del Ayuntamiento de Barcelona, creo que fue. Hace ya 8 o 10 años, él estuvo ahí, ¿no? Y entonces...
Pero, yo que lo conocía, pero estamos todos arañando.
Parece ser que es valioso, ¿no? Que el tipo que está preparado...
Sí, no es como algunos que ha metido... No es como Coldo.
Sí.
Hombre, al frente de Telefónica, con el OK de la Caixa y de los saudíes, no podía poner a Coldo. Ahí le iban se le iba a ver demasiado las miserias.
Pero lo que está tramándose es precisamente la geoestrategia que se está haciendo para el tema armamentístico, industrial, comercial y telecomunicaciones, sino también protegiendo los intereses políticos de determinados personajes que están también... asentándose en el poder, consolidándose para tener una salida política cara al futuro, que también está en eso, ¿no? Está todo en el mismo.
Mira, el sábado
en la misma maleta,
Eso es lo que dice Gaspar. Tiene.
Hablamos de una cosa tan importante y está todo
el
mundo como.
Es decir, a nosotros nos vendieron que iban a invertir en la compra de esas participaciones para tener esa mayoría, ¿no? Que fue una cantidad importante de dinero
para evitar que
los saudíes controlen una empresa tan estratégica como Telefónica, bueno, al final. Sí. Sabemos que
pero los saudíes están ya como accionistas.
Sí, sí.
Al mismo nivel que la Caixa.
Al final sabemos para qué, ¿no? Es decir, para colonizarla y ya meter pues a alguien de confianza en dirigiendo pues.
Y en algún momento cuando venga la alternancia en el poder, que normal en todas las democracias, como ha pasado en Estados Unidos, ¿ustedes creen que el nuevo gobierno de España, sea del color que sea, va a tener la suficiente autoridad como está haciendo Trump? Es decir, claramente, yo no he hecho mi campaña, voy a desmontar el sanchismo, no voy a desmontar el baidismo, pero mañana tiene firmado 100 decretos y va a darle la vuelta a la tostada. Va a decir, todo lo que Biden ha hecho, ahora lo pongo yo en su sitio. Entre otras cosas, prohibir que las deportistas trans compitan en las ligas interiores... americana como deportista femenina, entre otras cosas. Imagínese este tipo de cosas en España, ¿no?
Sí, sí, sí.
Le va a dar la vuelta. Le va a dar la vuelta. ¿Hay alguien en este país con esa capacidad de decir, bueno, todo lo que ha hecho el sanchismo durante los años que esté gobernando, sí, pero luego, es que le voy a dar la vuelta?
Yo, por desgracia, tengo que decir que cuando hemos gobernado no lo hemos hecho.
No lo habéis hecho.
No lo hemos hecho, ¿no? Y te lo puedo. Y yo creo que lo hemos sufrido, no haberlo hecho. Y de hecho todavía seguimos pecando, ¿no? Es decir, todavía en algunos gobiernos. Pues grandes gestores pues lo seguimos fichando aunque vengan del gobierno anterior. También por ejemplo en agricultura he conocido secretarios de Estado que estaban con el PP y seguían y siguieron con el PSOE. También tengo que decirlo, ¿no? Es decir, son funcionarios de un alta. Pero es verdad que algunos, por lo menos todo el componente político en el que no estamos de acuerdo, en muchas cosas sería una disolución si no somos capaces de revertirlo, ¿no? Es decir, todo esto, ¿no? Si estamos criticando la colonización de las empresas privadas, como puede ser Telefónica, que no seamos capaces de...
Telefónica siempre fue pública, ¿eh?
Sí. Fue hasta Aznar que la privatizó y puso a un amigo suyo.
Claro, Telefónica fue la primera empresa pública, la gran empresa que se privatizó. Sí. Pero por interés político.
Que hay una serie también. De cosas.
Pero
que
hay metidito el dedo del Estado.
Que hablamos habitualmente en esta mesa, que le damos una normalidad. El sábado escuché a la representante de colegiada de los fiscales de este país, pidiendo que se lo han pedido por escrito todos los fiscales de este país que dimita el fiscal general del Estado.
Es una vergüenza.
Y no pasa nada.
¿De quién depende el fiscal general del Estado? Claro, ¿de los fiscales?
Bien, pero no pasa nada. Pero
da igual.
No ocurre nada, ¿no? Y de hecho, además, va y en la presentación de los nuevos fiscales que han aprobado la oposición, se permite el lujo de asistir él para dar recomendaciones y avisarles de
ser independiente.
Y mandar mensaje. Entonces, mandar mensaje.
Esto, del principio de independencia.
Esto de verdad, bueno, la ciudadanía somos conscientes del deterioro que supone soportar este
sinsentido. Pero de verdad son personas que han hecho una carrera profesional, que se han sacado unas oposiciones, en teoría, ¿no? Son uno de los principios, es verdad que hay el de jerarquía, pero también está el de independencia de los fiscales. Los fiscales son independientes a la hora, ¿no? Y que un fiscal general acepte entrar o ser fiscal de un gobierno donde el presidente dice que el fiscal depende de él, es que eso me parece gravísimo.
Vale, pero ahora poner la mochila que lleva encima.
Es decir, la categoría...
Está imputado. Nah, bueno, es sospechoso de nada, no. Que está imputado. Entonces, salva la institución, Sebastián. Salva la institución.
Les da igual la institución.
Da un paso al lado. Espérate que acabe la justicia, sentencie, y vuelve con el expediente blanco o fuera ya.
Pero lo que no se puede hacer es admitir un fiscal general del Estado dice, yo he borrado mi teléfono, he cambiado mi teléfono.
Sí, por cuestiones protocolarias.
Por cuestiones protocolarias.
Mira, lo han negado,
cuando se lo han negado. Eso es mentira. Es decir, que este señor encima miente.
No, pero además, la fiscal de Madrid le hizo una pregunta, recuérdame que exactamente cómo fue, pero algo así como, ¿quién? Cuando él le dice que publique la información que se filtra de Hacienda del marido de Ayuso, claro, de la pareja, la fiscal de Madrid dijo, ¿esto de dónde sale? ¿O este documento de dónde viene? La respuesta fiscal fue apoteósica. Eso ahora no importa.
Ahora no importa. Lo importante es ganar el relato.
Es el relato.
O sea,
es que esto es alucinante, ¿no? Entonces,
eso no importa.
Esto, a la pregunta que te ha hecho Diego.
Que se lo preguntó la fiscal suprema de Madrid y Juan Lobato a Moncloa. La misma pregunta. ¿Esto de dónde sale? Porque esto a todo el mundo le olía mal.
Entonces, a la pregunta que le hace Diego a Sebastián Ledesma como miembro del PP y que él ha reconocido que hay baches que deberían de haber tapado, yo me apunto en este sentido de decir, vamos a ver, esto que es un disparate, lo que tendría que hacer el PP luego, no es ninguna heroicidad, Diego y Sebastián. Es lo normal, es volver a la normalidad, al sentido común.
Y legislar para que esto no se pueda producir.
Al sentido
que es lo que yo le demando
común
al PP. Es decir, ¿por qué es que estoy convencido? Porque es que esta mañana leí una noticia donde Feijóo estaba planteándose hacer una enmienda a la ley Begoña. Porque al final, a los partidos políticos les viene bien quitar libertades, sobre todo en temas judiciales. Es decir, al PP le puede venir bien que la acusación particular no triunfe y que en base a una noticia no le puedan meter a un dirigente suyo. Entonces, el problema está en que estos avanzan, pero después los otros no retroceden. ¿Por qué? Porque cuando ostentan el poder, lo ejercen.
No, pero vamos a ver.
La historia está ahí.
Yo puedo reconocer que, por ejemplo, en el tema del poder judicial, ¿no? Es decir, nosotros siempre hemos defendido que sean los propios jueces los que elijan a los representantes, a los que dirigen el poder judicial. Y es verdad que no lo hicimos en el momento que teníamos una mayoría absoluta con Rajoy, no se hizo, porque también era, es verdad que en ese momento...
Había un montón de causas judiciales que castigaban al PP.
Sí, pero no era un problema. Es decir, vale, había muchos... No, hombre, cuando se ganó por mayoría tal, después las causas vinieron después. Pero cuando se ganó por la mayoría absoluta que se ganó, se podía haber cambiado de la noche a la mañana. Y yo no soy... Por supuesto, yo criticaré. Así, nosotros tenemos controlado la sala segunda del Tribunal Supremo. Esa frase que la dijo un miembro del Partido Popular, yo la rechazo 100%. ¿Por qué? Porque si en democracia no somos capaces de defender la división de poderes y que el Poder Judicial pueda controlar, como también ellos se controlan o los controlamos también a ellos, ¿no? Puedan controlar a los políticos, es que entonces entramos en una dictadura, entramos en la dictadura de Maduro, o como nos están comparando ahora con los artículos que están saliendo en prensa, o incluso ya en la Unión Europea, que puede tomar medidas con respecto a la deriva que tiene España en ese sentido de cortar la democracia. Pero lo que tú dices, nosotros lo que está claro que si se presenta una enmienda, es una enmienda a la totalidad de la ley Begoña. Lo que no podemos aceptar es que estemos criticando la ley Begoña y después la vayamos a aceptar, claro, o la modifiquemos.
Pero
no,
además,
hombre, no.
¿En qué momento se plantea esa ley? ¿Para protegerse a quién? ¿Al que la plantea? ¿Al que la plantea sobre la marcha y con carácter retroactivo?
Vale, sí, pero esa ley...
Hay que quitarlo de encima de la mesa. Hay que quitarlo de encima.
Inconstitucional, a pesar de lo que diga Conde Pumpido. Esa ley es inconstitucional 100%. ¿Cómo? Es que, vamos a ver...
Pero es que yo no veo al PP ni quitando la ley Begoña, ni quitando la ley de amnistía, ni quitando la malversación que han reducido las penas, ni quitando todos esos pasitos que se han dado, ni eliminando la posibilidad de que haya representantes independientes al frente del
órgano judicial,
las empresas estratégicas. No lo veo al PP haciendo
quiero
eso.
Quiero que la audiencia sepa que desde que somos demócratas, si Dios, no llega, mira, a ser por la acción popular, si tú decenas de casos no nos hubiéramos enterado. Ver,
por ejemplo, Urdangarín y la Cristina.
Ningún fiscal de los que ha nombrado el Partido Popular ha sido ministro. Ningún fiscal ha sido ministro.
Vamos a ponerlo por ley.
Pero vamos a ponerlo por ley. Dime,
¿el PP está preparado para hacer eso? ¿Lo está proponiendo?
No. Dime un solo fiscal.
Que tiene razón.
De los que, estando gobernando...
Que el sanchismo ha dado un paso adelante en colonizar las instituciones.
Que hemos tenido ministra, que hemos tenido a alguien como Conde Pumpido, ¿entiendes? Que, hombre, está claro.
Pero tú ves al PP haciendo leyes que garanticen que eso no pase,
convencido
que se genere una independencia de los contrapesos.
Hemos aprendido, Diego, hemos aprendido de los errores del pasado.
Pues díganlo, para que a gente como yo empecemos a pensar que se les puede votar.
Y está claro que tenemos que revertir todo esto, que todo el disparate que se han hecho, ¿no? Es decir, todos estos ataques. Yo no veo al PP haciendo una ley contra los medios de comunicación. Es decir, yo no veo al PP diciendo y no aboliendo la ley del sí es solo sí, que me parece un disparate auténtico.
Mira un disparate, Sebastián, mira un disparate que sería. A partir de mañana, todas las deudas de menos de 10.000 euros que tengan los afiliados a la Seguridad Social, autónomos o de otro régimen...
Queda condenada.
Esto sería un disparate. No, esto no es así. Es, a partir de mañana, la deuda de mi hijo, de mi cuñado y de mi vecino, el del cuarto, de menos de 10.000 euros, quedan liquidadas y condonadas. Es que llegamos a esa barbaridad, no al disparate global beneficioso para una sociedad. Disparate, pero global. No, disparate individualizado. Para salvarte a ti, para quitarte a ti de la cárcel, para sacarte a ti del juzgado.
Para eso sí hay leyes.
Chico, por favor, es que no somos...
No sé si la situación y el clima político que tenemos en España es serio y
delicado, sí,
y de una gravedad extrema, ¿no?
Exactamente.
Pero de una gravedad extrema que no la estamos considerando de forma adecuada.
Correcto.
Y no se está analizando donde se tiene que analizar de la forma adecuada para buscarle una salida a la situación. Porque todo no se trata de criticar, de decir esto está bien y esto está mal. Hay que poner la alternativa. Pero en primer lugar es salvar a la institución democrática, que es al gobierno. Exacto. A los gobiernos. Pero darles amparo desde todo punto de vista, ¿no? ¿Pero qué es lo que se está haciendo? Pues no lo adecuado. Porque ¿quién lo puede hacer? Primero los políticos que están en el ejercicio... De la voluntad democrática y sobre todo...
Te refieres a la oposición.
de la oposición, que en este caso el partido mayoritario de la oposición es el partido mayoritario electoralmente hablando.
Que es el que ganó las elecciones, el que más votos ha sacado.
Bueno, o sea,
que
está... Eso no lo dice Sánchez.
Bueno, él, indudablemente Sánchez es el que más votos ha sacado.
Dice que él es el que más votos ha sacado. ¿Eh? Que lo dijo el otro día en un miti.
Bueno, pero Sánchez, ya sabes tú que distorsiona la realidad un poquito, ¿no?
Ya. Pero bueno, es que el Sánchez está en otra cuestión, en otra. Sánchez, en su política personalista, ¿no? Entonces, aquí el Partido Popular, yo lo dije el otro día, de que está incurriendo en una dejadez de responsabilidad.
Yo estoy de acuerdo con Gaspar.
El Partido Popular tiene que decir hasta aquí hemos llegado, porque esto se está hundiendo cada vez más, ¿eh? Pero una semana y otra y cada vez peor. Y el señor presidente o secretario, presidente del Partido Popular, pues... pues eso, actuando de gallego, ¿no? No se sabe si sube o baja y está quietito. No, él tiene que tomar esa responsabilidad y ejercer, diciendo, hasta aquí hemos llegado. Y moción de censura. Tiene que hacerlo. Cada mes que pase,
tiene que hacerlo.
Sin moción de censura, está perdiendo su futuro político.
Felipe González hizo una sabiendo que iba a perder, pero ganó las elecciones.
Tiene que hacerlo ya, porque ¿qué es lo que está esperando?
Proponiendo una alternativa clara.
Pero más descrédito hay.
Que el país se está destrozando, hombre. Pero se está destrozando en todos los ambientes.
Este gobierno está supeditado a un prófugo que además...
Pero si el diagnóstico lo tenemos.
Ese es otro argumento más.
Estamos supeditados a un prófugo que es el que realmente manda en España.
Claro, ¿no? Y que te dice que te cite en Suiza, que tienes que ir a negociar con él en Suiza.
Y capaz de ver, vamos a ver eso. Vamos a ver eso. Ver al presidente del gobierno en Suiza. Claro. Lo vamos a ver.
No.
Yo espero que
es
no.
Es que si no lo ve, no hay presupuesto.
Pero
si no lo ve,
es que les da igual.
Pero no van a haber más leyes. Ya, vamos a ver. Ahora va a haber la primera derrota otra vez en una ley que no la va a aprobar, que no la apoya Jung. Jung va ahora a vengarse y Jung va a hacer su juego, que es destruir. Pero Jung ya lo conocemos.
Sí, pero Jung va a apoyar la ley de Begoña.
Lo que se está destruyendo es el clima político de todos, hombre.
Va a acabar con los presupuestos, pero va a apoyar la ley de Begoña.
Jung va a apoyar una ley Begoña ampliada. Mejorada para ellos.
Ahí van a hacer.
Eso es lo que va a hacer, claro.
Y ya está Feijóo diciendo, vamos a Europa otra vez a que vengan a ayudarnos. Yo el diagnóstico creo que lo compartimos el 80% de los españoles, que esta situación, más grave o menos grave, como dice Capaz, a mí me preocupa cada día más. El diagnóstico está hecho, el problema está ¿dónde está la alternativa? ¿Dónde está ese proyecto político que sirva para deshacer el camino?
¿Una salida?
Pero la alternativa la tienes dar cuando tú tienes posibilidades. Si tú no tienes
la posibilidad hay que ganársela.
Los instrumentos democráticos. Pero es un instrumento.
Hay un parlamento para proponer. Hombre, y una moción de censura es para proponer una alternativa a lo que hay.
Lo dije la semana pasada, hombre, y estoy convencido que se hará.
Y además,
los asesores de Génova tienen que trabajar más.
Y ya está... Yo creo que se está trabajando, ¿no? Pero es verdad que hay tantos frentes que esto es vamos, un gobierno en descomposición.
Obligación del Partido Popular, quitar toda esa y poner una oferta concreta.
Tú ves a Sumar contra el gobierno. Tú ves a Podemos contra Sumar. Tú ves el Partido Socialista, pues supeditado lo que diga un prófugo de la justicia. Y eso es lo que tenemos. Aquí no se resuelve absolutamente nada.
Pero cuando vamos al Parlamento consiguen mayorías para lo que les interesa, para lo que pueden conseguir.
Sí, yo creo, Sebastián.
Pero ¿sabes lo que pasa? Mira, cuando el ministro de Economía decía, no, estamos creciendo. Estamos creciendo en base al dinero que viene de Europa, en base a seguir endeudándonos. Estamos creciendo. Lo que sostiene la economía, claro.
Y a la gente le da igual.
Pero
la gente no cambia ni un voto.
Efectivamente.
Pero digo,
¿Qué pasa? Hasta que no se le toque el bolsillo a los españoles. Los españoles van a... Les da
cuando llegue la prima de riesgo a condicionar la política de este país, como pasó en la época de Rajoy. Cuando llegue la prima de riesgo, decís que la deuda no es insostenible, porque ahora van a pagar ustedes dos veces y media más de lo que están pagando de intereses. Entonces, hasta entonces pediremos los recortes en sanidad, en justicia, recortar más.
La política en aquel momento, cuando estaba Zapatero, la política económica de la Unión Europea era totalmente diferente a la que tenemos ahora.
Pero no
ahora tenemos una política de endeudamiento, una política de no tener unas reglas claras de juego, sino todo el mundo a gastar, a gastar, a gastar.
Bueno, claro.
Eso tiene un límite.
Cuando se
y hay que explicar a la gente que
es
el déficit
lo que tú dices,
se puede.
Tiene un límite. Nada más, Diego, ahora, permíteme. La alternativa...
Venga, que tenemos más temas y nos va a ir.
La alternativa...
Hay que construirla desde la oposición.
La tenemos y la estamos exponiendo. Lo que no puede ser...
Los votos de Vox, ¿de dónde salen, Sebastián? Muchos del Partido Popular, mucho votante del Partido Popular. Si yo sigo arañándole votos al PP, al final no puedo gobernar luego como debo.
Mira, y lo hemos estado hablando fuera, a mí los votos de las personas que sean racistas no me interesan, ¿entiendes? Te lo digo sinceramente.
Pero condiciona.
No me interesa.
Pues Junts condiciona.
Y lo hemos dicho claramente. Es decir, oye, la política migratoria del gobierno es nula. El problema principal que tenemos, y sobre todo en Canarias, que lo estamos soportando en Canarias, es nula. Yo no creo que eso sea la política de un partido, pues realmente de centro-derecha. Es decir, yo lo que hago es, ¿qué hago? Pongo el ejército y empiezo a ametrallar a los pateras que venga. Eso es lo que va a hacer, lo que hace vos. Si vos gobernara, que nunca va a gobernar,
sí,
nunca
pero,
va a gobernar.
Pero
si gobernara,
tarta,
¿qué hace? Saca el ejército... Y venga, y pateras a hundirla. No, hombre, no. Esa no puede ser la política.
Eso está
¿entiende?
Clarísimo.
Y
eso
la política no es ir... la política no puede ir en contra de las mujeres, de lo que han avanzado. La política no puede irse para cargarse el tema de violencia de género porque dicen que lo que hay es una violencia intrafamiliar. Esa no puede ser la política que yo vaya a aceptar, ni yo, ni muchos españoles vayamos a aceptar. Entonces, pero todas esas cosas, esa alternativa, si mucha gente la está buscando... Porque están cabreados, porque oye,
exactamente.
Yo entiendo que cuando los problemas de corrupción que teníamos el PP, yo entendía y lo entiendo que la gente estuviera desilusionada y no nos votara. Eso lo puedo entender, porque oye, nosotros no podemos ocultar los problemas que teníamos en corrupción, como ahora mismo está haciendo el PSOE, ocultándolo. No, nosotros no lo podemos ocultar.
Están construyendo un relato que, por ejemplo, le sirvió muy bien en el tema Casado Ayuso, que todavía esto ha pasado a la historia sin pena ni gloria, y aquí se habla de que a Casado se le pasó factura, porque luchaba contra la corrupción interna, y hay una parte de la población española que ha comprado ese discurso. Pero hay mucha gente que ha comprado ese discurso. Pero Sebastián, no vamos a convencer a nadie.
Dato del Partido Socialista contra Ayuso porque era su adversaria política. Venga, hombre.
Sí, pero hay mucho español que cree que a Casado se le echó del Partido Popular porque luchaba contra la corrupción de Ayuso. Hay mucho, que yo no lo creo, pero que España son los españoles.
Yo no creo. Mira, si Ayuso, con todo lo que le han investigado, tuviera problemas de corrupción, mira que la han perseguido.
Que yo te doy la razón, y yo puedo estar cerca de tu discurso, pero que hay mucho español que compró ese relato.
Todos los jueves, los
instituciones
plenos
del Estado.
Venga, que esto te gusta a ti.
Que están controladas.
Esto te gusta a ti. Hay cambios en el PSOE insular. Ahora viene el Congreso Regional del Partido Socialista Obrero Español, con Ángel Víctor Torres con matrícula cum laude para ser reelegido, porque no hay otro que se le ponga enfrente.
En el insular,
En el insular, Pedro Martín ha dicho ya que no se va a presentar porque las malas lenguas dicen que lo conocen ya de ser el senador y dice que no. Que este no es suficientemente sanchista, que no se ha puesto la rodillera.
Pedro Martín ha declarado que no se presenta.
Que no se presenta.
Sí, lo dijo.
Y además ha indicado también de alguna manera que podía ser Luis Geray, el alcalde de La Laguna, el que tal, y Pascual. Porque como está muy cerca de Ferraz, por lo mejor...
Pero eso le interesa también a Ángel Víctor Torres, le interesa que sea Ángel.
Porque... Le interesa, pero es que ahora viene la bomba. Que Luis Geray está diciendo que igual no se presenta.
No, pues claro.
¿Que no se presenta quién?
Luis Geray. Claro. Y el que está cogiendo protagonismo es Aarón Afonso. Cosa que a mí me alegraría muchísimo.
Pero Aarón...
Porque confío en ese personal.
Aarón, o sea, conociéndolo...
Va a decir que no. A mí me parece que la noticia... Es que lo he leído en el Burgado esta mañana.
No creo.
En el Burgado.com y digo, yo creo que aquí Eloisa ha cambiado los términos. El que no va a querer presentarse es Aarón. Y el que sí va a querer es Luis Geray. Pero ya me gustaría a mí que fuera Aarón Afonso.
Pues no creía yo que el Partido Socialista estaba tan mal.
Sí, está así.
No, pues yo creí que...
A Luis Geray lo conoce, ¿no?
Pero
es muy amigo de Manolo.
Pero Luis Geray yo creo que aspira a algo más, y no al insular.
Hay que ir dando pasito a pasito, ¿no? No le viene mal para su objetivo final de ser...
Desde el punto de vista técnico, o sea, de verdad, no ideológico, no de fanático. Ángel Víctor Torres
No debería estar ni en la lista. O sea, debería estar desaparecido.
Te lo digo, que es como el chiste del que, ¿sabes? Del que le pregunta a Jesús, que le dice, suelta a ti, si no hay alguien más, esto es lo mismo. O sea, de verdad que el Partido Socialista no tiene a alguien más limpio de verdad hasta que se demuestre lo contrario. No tiene otro que Ángel Víctor Torres, que es que tiene flechazos por todos sitios.
Pero es que ahora duerme bien, ¿no? Joder. Ahora duerme tranquilo.
Pero coño, pero es que pero, de verdad. O sea,
pero fíjate tú, Manolo, te respondo a tu pregunta. Encuestas de hace una semana. ¿Quién gana las elecciones en Canarias?
El PSOE.
Ya está.
Muy bien, oye, pues
¿y nada, quién es el líder del PSOE? Bueno, Ángel Víctor Torres. ¿Le ha pasado alguna factura el que se haya demostrado blanco sobre negro que ha mentido, no una vez, sino en infinidad de ocasiones, en todas las sedes parlamentarias que se pueda uno imaginar?
Sí, pero fíjate, pero yo, como dice Gaspar...
Y la población lo sigue votando. Es decir, Gaspar, a mí un tío me vende un coche y se me cae a pedazo y al día siguiente no le compro otro coche. No, aquí le seguimos comprando coche. Venga,
pero vamos, yo apoyo la idea de Gaspar, que es diferenciar el PSOE de las personas.
De Pedro Sánchez. Entonces,
Ángel Víctor Torres puede estar todo lo que tú quieras, pero el PSOE entiendo que tú seas socialista y quieras un PSOE. Pero una vez que escalo ese peldaño, digo, de verdad, no hay alguien que se postule para decir, como líder o lideresa, quiero tirar de este carro yo.
¿Quién se atreve?
Me gusta mi ideología, me gusta mi partido, quiero tirar de este carro yo. No hay nadie aquí.
Eso se está extendiendo por toda la península. Esa posición política de que no hay nadie ahí, eso se está extendiendo, pero de forma monumental en todos los sitios, con un interés político claro.
O un político del PSOE canario que tenga relevancia hoy. Dime uno.
Mira, hay alcaldes del PSOE.
Están todos ocultos.
Dime uno.
Pero hay alcaldes
del... que tenga relevancia, que diga, oye, este tiene opinión, este sale y dice lo que quiere decir.
Pero, Diego, hay alcaldes y alcaldesas del PSOE y del PP y de coalición.
Callaos.
Vale. Pero quiero decir que gente que tiene 35, 40 años, gente que no le ha dado tiempo a meter la gamba demasiado, gente que tiene aspiraciones y le da miedo contarlas, chico, que den un paso adelante. Y nada más, y gente muy preparada. Yo conozco, por mi profesión, conozco políticos de altísima preparación que son anónimos. Anónimos.
Y además quieren ser anónimos.
Y además les digo a solas, les digo así en una mesa, les digo, tienes pinta de presidente del gobierno, macho. Digo, para que te lo creas.
Pero no tiene ambición política.
No tiene ambición. Claro, bien, pues nada, pues...
Porque entonces, está en la realidad
política. Y nadie que tire de ellos, porque claro, la gente válida no son de las que se promocionan. ¿A ustedes les parece normal 21 de 10 del 2024? Una conversación con un alto político socialista. Le mando un audio que no lo puedo reproducir. Y me dice, hola Diego, claro que sí. Estoy dispuesta a ir cuando tú quieras. El Congreso es en enero, pero si quieres voy antes. 21 del 10 del 2024.
Sí.
Tengo 6 mensajes. ¿Esta semana? ¿Te parece bien esta semana? No viene.
Bueno, pues eso.
Y lo único que quería hablar era de esto que estamos hablando, de la renovación del Partido Socialista Obrero Español en Canarias.
Eso es un error muy grande.
Tú quieres hablar de eso, pero seguramente esa mujer no quiere hablar de eso.
Porque sabes que es una mujer.
sí.
Se me ha escapado.
No.
Se te ha escapado.
Pero, Sebastián, pero sinceramente dice muy poco entonces.
Pero no quieren.
Pero dice muy poco del
marketing.
Yo no le voy a hacer
nada, solo te voy a preguntar.
Diego, dice muy poco del marketing. ¿Dónde tiene.
O que les va bien, Manolo.
Esa persona, pero ¿dónde va a tener un altavoz esa persona si no es en los medios de comunicación hoy día? Que ya no hay plaza de toros, que ya no hay terrero para un mitin para 300. Hay que ir a los medios de comunicación. Y si me das la oportunidad de ir 6 veces a una emisora como esta, que cubre mucho norte de esta isla, claro que voy, Diego. Es que están mal asesorados, chico. O no tienen ambición, una de dos.
O les va bien, como les va. Voy puntualmente a sitios donde me van a hacer, me van a poner. No. Yo no, tampoco soy muy hostil.
Es que a la política tienen que ir el que tenga vocación política.
O sea, sí, claro, no, eso es lo bonito.
No,
claro,
el que tiene es que una ambición la foto que para vivir de la política, ¿no?
Claro.
El que tenga un interés por la política. El que haya hecho el diagnóstico diciendo, hombre, la situación política no me gusta, voy a intentar ayudar con mi humilde aportación, intentar a ver si esto lo podemos arreglar entre todos. Pero no, yo voy si me ponen de jefe
claro,
de esto.
Claro.
Solo en el PSOE, Gaspar, solo en el PSOE, ¿no?
No, es que ya está en todo, eso se ha extendido, sitio. Ese es el problema.
Yo me recuerdo ahora las declaraciones de Ana Orama diciendo lo que dijo. Yo aquí no voy, yo quiero allí.
Ah, eso fue también otra exhibición de marketing. Otra exhibición de marketing político.
No, se me ha olvidado.
No, ni borracha. La expresión fue: no voy de alcaldesa ni borracha. Hola. Así sí, señor. Para cita, para la posteridad.
Pero yo veo ese tipo de perfil político, fíjate tú. Bien. Me genera cierto grado de simpatía. Digo, pues esta gente me la empieza a creer. Porque como ya no quiere ambiciones, no tiene muchas ambiciones, estas van a hacer lo que creen. Ahora no van a. Van a hacer lo que les dé la gana.
Pero hay otra forma más elegante de decirlo.
Por supuesto. Chicos, por supuesto. De decir, pero mira, demuestra que ya está en otro nivel.
He tenido ya, he pasado. Claro. Por el Parlamento Nacional, he pasado por el Senado, he pasado por el Cabildo, he sido alcaldesa. Ahora quiero que entre sabia nueva gente, gente que conozca la calle, el barrio de verdad cercano.
Sí, se puede decir
algo, de mucha chico, algo, otra manera más elegante de decir: ni borracha me pongo yo ahora de alcaldesa de tal.
Los intereses particulares de cada uno, ¿no? Es decir, no, primero están mis intereses particulares, que no lo que siempre decimos en política, los intereses son los intereses generales de los ciudadanos. Entonces, cuando le propusieron eso, es porque a lo mejor el partido pues veía necesitaba... que no había más posibilidades y la necesitaba ella, y ella, pues probablemente, porque estaba defendiendo sus intereses particulares, yo ahí no voy ni borracha. Pues está claro.
¿Quién va a Fitur?
Está mal.
Ah, pues es que es mañana, ¿no?
Empieza pasado, el 22. El miércoles.
Sí, solo quería, déjame solo un apuntito. En Coca-Cola, que yo no sé si he contado alguna vez esta anécdota, pues una vez le di un curso a un canario, por cierto, de la alta ejecutiva.
¿En Olsvega te refieres, no?
No, en Madrid. En Coca-Cola España, vamos. Coca-Cola España.
¿Con Marcos de Guindos?
No. con Coca-Cola del mundo, esa Coca-Cola, la de la marca, vamos. La que te da la concesión para que luego abras aquí.
Olsvega.
Exactamente. Olsvega. Bueno, pues me dijo una cosa que me dejó impactado y que es muy simple, pero es muy bonita. Dice: mira, Manuel, ¿tú preguntas por la Coca-Cola cero en Sudáfrica a cualquier delegado? Y preguntas en Los Ángeles y la respuesta es la misma. Y preguntas en Japón y la respuesta es la misma. Es decir, la preocupación hoy día de que una institución coincida la preparación, la cualificación y el nivel de todos los que tienen que dar la cara en un medio de comunicación es elemental. Esto todavía en España no existe. Yo he tenido aquí, mejor dicho, lo pongo en negativa, no he tenido alumnos aquí, por ejemplo, candidatos a una alcaldía del PP de un famoso municipio, pues porque a lo mejor el curso cuesta 600 euros. Y tú no estás preparado, y ni tú ni el partido son capaces de decir: no, pero vamos a ver, usted quiere ser candidato a la alcaldía de tal sitio, usted tiene que ir preparado, cualificado. Mientras no tenga interés la institución en prepararte, en formarte, en saber hablar en un medio, en no meter la gamba, sin ser perfecto, pero perfecto no somos nadie. Pero esto denota un poco cómo estamos funcionando. Y en vez de ir hacia adelante, estamos yendo hacia atrás.
O hacia un lado.
Por eso, tener que recurrir de verdad a Ángel Víctor Torres, que podrá tener 1 millón de excelencias. 1 millón. Pero tiene en este momento un expediente muy complejo. Solucionalo y luego volverás a la política con la cabeza alta, si tienes que volver. Que lo dudo, que vaya a salir indemne de todo lo que tiene encima. Lo dudo mucho. Pero, hombre, vamos a darle la oportunidad a gente que por lo menos esté limpia de polvo y paja.
Pero él lo que está pensando es que no le queda más remedio que seguir para salir.
Para limpiarse.
Para limpiarse, para limpiarse, claro. Desde aquí, claro. Si Sánchez se limpia, yo me limpio con él.
Bueno, para
¿no?
limpiarse pues utilizando privilegios de los cargos que ocupa.
No, pero vamos.
Fitur, ¿qué pasa con Fitur? ¿Van a Fitur o no van a Fitur?
Pues no, yo no voy porque no me ha invitado nadie.
No, pero a Fitur hay que ir pagándolo, ¿no?
O sea, ¿ah, sí?
Solamente van los invitados.
No, es que te digo porque hay, perdóname, tú sabes que hay municipios que te pagan.
Sí, sí, sí.
Ah, pues entonces si a ti no te pagan es porque no has hecho el libro de oferta en condiciones, la propuesta.
Municipio, o que somos un poquito coherentes. Coherentes.
Y gobiernos también.
Claro, exactamente, gobierno, ¿no? Claro, para. Claro.
Y hay gente...
¿Pero para qué llevan a medios de comunicación a Fitur? Yo no lo he entendido nunca. ¿Para qué?
Yo tampoco lo entiendo.
¿Para qué? Fitur, Feria Internacional de Turismo.
Sí.
Allí hay que ir a trabajar para promocionar a Canarias.
Si lo que hacemos es
promocionar... Y metes a medios locales aquí, allí, para hacer un programa allí.
¿Sabes lo que pasa? Que promocionamos a los políticos que van a Fitur.
Ah. Claro. Es decir, le pagan para que vayan allí a comer cochinillo, asadores de aranda...
Bueno, ya menos, ya los gastos están más controlados. Yo he ido muchos años a Fitur.
Es un desparrame de dinero, un despilfarro absurdo.
Yo te puedo
cuando no
asegurar,
se tiene que centrar en lo que tiene que centrarse, es vender Canarias hacia afuera. Sí. Arreglemos lo del periódico italiano, arreglemos lo de la página
y a veces, web donde y a veces ven municipios que no tienen ni camas hoteleras y van allí, y van los alcaldes, y va el concejal de turismo.
Bueno, y a veces ven, y ya no sé cómo estará porque hace tiempo que no voy, pero a veces ven una campaña de Tenerife por un lado y otra de otro municipio de Tenerife por otro lado.
Ah, sí,
campaña claro. distinta, dentro de la misma isla.
De hecho, cuando él, ahora no, pero cuando estaba Costa Adeje, ¿no? Estaba Adeje enfrentado al Cabildo. ADG incluso tenía un stand diferente.
En la época de Carlos Alonso.
Al de Canarias.
Stand diferente, ¿no? Un mini stand dentro del de Canarias, que es como debería ir todo
junto.
Al
de Canarias, ¿no? Y de hecho, por ejemplo...
Como si fuera otro destino turístico.
Al final eso consiguieron que esos famosos municipios turísticos tuvieran su propio stand, ¿vale?
Dentro de Comunidad Canaria.
Sí.
Que eso es lo importante que vamos.
Sí, sí. Pero es verdad que hoy día... con los 18 millones de turistas que tenemos, promoción.
Hombre, a lo mejor había que hacer un stand con los 12 puntos que ese periódico italiano Lego Tenerife ha puesto, que no son una crítica a la Comunidad Autónoma Canaria, no lo ha mandado una periodista que colabora en esa revista, sí. Es simplemente un análisis objetivo de los problemas de Canarias, sí. Que afectan al turismo y afectan a Canarias.
Sí, pero seguimos...
Mira, pero seguimos echándole la culpa al mensajero.
Sí, pero...
Que dice, oye, cuidado con esto, que esto es peligroso.
Pero es verdad que hoy día seguimos... Canarias es un destino líder y no lo podemos negar.
Y lo va a seguir siendo mientras que el mundo esté como está.
Se acaba de decir una cifra, Sebastián, 18 millones al año, ¿no?
Sí.
¿Ha crecido... sí. Por ejemplo, las fuerzas de seguridad en la misma proporción que el turismo?
Se han reducido.
No. ¿Los hospitales?
No.
No. ¿Las carreteras?
No.
No. Entonces, ¿los servicios básicos elementales? No.
Mira,
entonces, ya está, pues muy complicado.
Vamos mal.
Pues muy complicado. Mira,
pues eso es lo que dice el periódico italiano, entre otras cosas.
De eso era lo que yo quería hablar.
Sí.
Es decir, de hablar cosas de Canarias y las cosas de Tenerife.
Pero, por ejemplo...
Pero
¿no?
Que no, mira, no se puede. Nada,
te pongo
nada.
Un ejemplo que me pasó. Hombre. No tengo coche, lo tiene mi hijo y necesitaba un coche, ¿no? Y
cómprate un eléctrico.
Intenté alquilar uno y no hay coche de alquiler.
¿En Tenerife?
En Tenerife, sí.
¿En
no
Tenerife?
Hay.
Por eso ves.
No hay coche. Y el único en una compañía, que tampoco me fiaba mucho, pues un coche utilitario de esos pequeñitos, pues 100 euros al día.
Esa es una de las consecuencias del Airbnb. Que el Airbnb, que es el modelo opuesto al todo incluido...
Airbnb es donde a veces hay chicas, que he oído yo alguna
vez. Airbnb radio. Es lo que le gusta a Sánchez, que dice que hay mucho...
Que a veces hay Airbnb que hay chicas y tal, y lo había oído y...
Eso no es una plataforma para ligar.
No sabía lo que era.
Lleva fatal tu soltería.
No sabía lo que era.
Pues eso es lo que
tenemos que dejarlo aquí.
Hombre, es lo que hay.
Gaspar está asustado.
Es lo que hay. En Canarias ahora mismo... Pues con 18 millones de euros, no es que estemos...
18 millones de turistas, de turistas.
De turistas, claro, 18 millones de turistas.
¿Qué dijiste euro? ¿En qué estaría pensando? ¿En la broncano? ¿En broncano el sueldo? Tenemos que dejarlo aquí, señores.
Oye, del Juan Sebastián Elcano, ¿ningún comentario?
Que se va esta tarde para el camino de las Palmas Gran Canaria y tiene cuatro palos enormes.
Sí,
tiene
sí.
cuatro palos enormes, impresionante.
Iluminados por la noche.
Pero lo fueron a ver.
Como Dios manda.
¿Lo fueron a ver o no?
No, hombre, porque dos cola, dos horas por fuera de cola. Sí, por fuera sí, pero la cola...
Dos horitas de cola, Yo me preferí que viniera a comer aquí Leonor Mojo Rojo al norte. Y,
ah, sí, es verdad que vino a un guachinche, ¿no?
Está por aquí.
Ah, qué bien.
Pero vamos, oye, es que se nos han quedado muchas cosas en el tintero. La semana que viene más.
Más.
Les voy diciendo que trécale un detallito la semana que viene a Manolo, que tiene una sorpresa para nosotros la semana que viene.
Sí, sí.
No, no, lo saben
la semana
todos.
Que viene...
Saben todos que...
Un reloj con la esfera de radio, un pin de plata, un pisacorbata, algo habrá que dar.
Es una interrupción temporal de relaciones. Como la Casa Real.
Vamos a echar de menos.
Como la Casa Real.
Mucho de menos.
Claro, hombre.
De vez en cuando lo llamamos por teléfono.
Sí, de vez en cuando, oye, por teléfono no, se puede entrar.
No, y de vez en cuando, oye, pues si me puedo escapar vengo, claro que claro. Sí.
Lo importante es lo importante. Y lo importante es que esta es tu casa y cuando tú quieras...
Lo sé.
Semana que viene, la despedida temporal.
Temporal, interrupción temporal o fijo discontinuo.
Ya hablamos. Bueno, pues hasta la semana que viene.
Muy bien.